Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si uno escucha esas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él que aquí tiene al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye esas palabras mías, no las pone en práctica. Aquí tiene un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se despertaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esta casa. La casa se derrumbó, todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Buenas tardes. Segundos años había una mamá que me pidió de hablar con su hija. Y su hija tenía más o menos 30 años o 32 años porque tenía un problema de un problema en su noviazgo. Y entonces yo acepté la cita y hablé con la muchacha y me dijo que estaba comprometida con un muchacho y la mujer era mexicana y era doctora, una persona bastante educada, era médica, ¿no? Y católica, practicante y su fe era interesante. Pero me dijo que estaba teniendo problemas con su novio. Y su novio era un hombre que nació aquí, me dicen ustedes, un americano, y su novio también era doctor. Pero el único problema es que su novio era un ateo. Ateo significa no creyente. Entonces ella estaba llorando conmigo y yo he dicho en forma muy tajante, mi consejo es buscar el hacha y cortar. Dejarlo como una papa caliente, como dicen los americanos, ¿no? Déjalo. Eso no funciona. ¿Y sabe qué pasó? Se rompió en lágrimas. Y dijo, padre, yo sé que usted tiene razón. Pero no voy a hacer caso, ¿no? Triste, ¿no? Yo sé que usted tiene razón, pero no le voy a hacer caso. Pero ¿por qué quería platicar conmigo? Eso pasa a menudo con el sacerdote, ¿no? Que le damos buenos consejos y gratis, ¿no? Yo hablaba como un profesional psicólogo, sería $100, y yo tengo más estudios que psicólogos, ¿no?
Sí.
Nosotros, 10 años, mucho, ¿no? Y la razón es el pasaje bíblico, ellos siguen los sentimientos y no la fe y la razón. Si uno habla con sacerdote, nosotros no vamos a seguir los sentimientos. Es como una mariposa llevada por el viento. ¿Han visto una mariposa llevada por el viento? Esos son los sentimientos. Más bien tiene que seguir la fe y la razón. La razón no contradice la fe. Por Pero eso para poner en práctica buenos propósitos, necesitamos urgentemente la fuerza que viene de Dios. Y esa fuerza que viene de Dios es la Santa Misa, la Santa Comunión. Por eso vamos a ver si podemos llegar a entender la Santa Misa con los ojos. Ya hemos leído mi comentario hace dos semanas, pero vamos a tratar de aprender qué es la Santa Misa. ¿Tiene su hoja? Somos número 8. ¿Cuál es el gesto que nosotros hacemos? Ok, después de la misa, después de la Santa Misa, ¿dónde se queda Jesús? Sí, pero si estamos en la iglesia, ok, Jesús está en el tabernáculo. Vamos a aprender algunas nuevas palabras. Si puede poner la palabra tabernáculo. O si quiere otra palabra, sagrario. Tabernáculo sagrario. Su lugar donde se pone las hostias consagradas después de la Santa Misa. Las hostias consagradas es el cuerpo de Cristo. Que no está escrito, pero ¿cuál es la razón principal de tener un tabernáculo? Dos razones. ¿Cuáles son? Estás fingiendo ignorancia. Uno es dos, para venir a visitarlo. Uno debería venir a visitar a Jesús presente en el tabernáculo. Él es el amigo que nunca falla. Y otro es para llevarlo a los enfermos. Yo a las 2 de la tarde estaba en Juan Gardens visitando personas mayores. Estaba dando la comunión y confesando 4 personas mayores, ¿no? Un hombre que era sordo. Rosa me dijo, padre, este hombre es sordo. Yo he dicho, ¿qué? Es un chiste. Entonces, para visitarlo y para sacar las hostias y dar la Santa Comunión a los enfermos, los mayores. Número 9. ¿Cuál es el gesto que hacemos para mostrar reverencia para Jesús presente en la iglesia? Estamos número 9. Usted que es una enciclopedia caminante de sabiduría, ¿cuál sería? ¿No? Usted instead of Encyclopedia Caminata de Sabre, in the Palabra de Sabre, que salga de su boca, no? No? Claudia, es que se llama la genuflexión. ¿No oyeron esa palabra ustedes? No, padre. La genuflexión. ¿Se lo escribo?
Sí, por favor.
No, bueno, es un poco diferente. La genuflexión. La genuflexión. Para que no saben, como se dice, probablemente no lo hacen. Genuflexión. ¿No lo puede decir? Díganlo tres veces, a ver.
En aflexión.
Otra vez.
En aflexión.
¿Qué se llama? Genuflexión. Que el origen de la genuflexión es Jesús es un rey, el rey de los reyes. Los reyes antes, si uno caminaba frente al rey, tenía que ser un gesto de reverencia, de homenaje. Y fue con su rodilla, de doblar la rodilla, tocar el piso. Esa fue la manera de mostrar su respeto por su majestad. Y no hacerlo, un castigo. Calabozo, tal vez la cabeza. Y Cristo es el rey de los reyes. El Señor de los Señores. ¿No? ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Que uno pone la mano sobre el corazón y con la rodilla derecha llegar al piso. ¿Okay? La rodilla derecha llegar al piso. ¿Sí? Muchas personas lo hacen así. Es como esto. Está mal esto. No es un salón de baile, ¿no? No es eso, ¿no? Si tú tienes 90 años, entiendo, ¿no? 89, ¿qué?
Sí, 70, padre.
Yo sé que se está, pues, pero si 60, fincarte, no te levantas.
Oh.
No, padre.
Bueno, ponemos rentar un grúa, ¿no? Para.
¿No es cierto?
Tow truck, ¿no?
Sí, padre, un forklift. Para que no levantes.
Forklift, ok, forklift, ¿ah? Yo pienso es la flojera, porque llegar al piso así y levantarse no es tan difícil. Es la flojera. Yo pienso si ustedes vieran un billete de $1,000, se posaría para el piso, ¿no? Billete de $1,000. ¡Ah! ¡Oh! Cae, se levanta como fue un canguro, ¿no? ¡Bum! Depende de la motivación, ¿no? ¡Ah, sí, sí! Recuerdo mirando los tres chiflados en billete de $10 bajo la llanta del carro tratando de $10, ¿no? Pero entender que es Jesús, ¿no? Es Jesús, ¿no? Una vez había un sacerdote amigo mío en Barcelona, España. Y él estaba rezando y escuchaba a alguien arrastrándose. Y cuando llegó, fue una mujer de 90 años con bastón. Y ella llegó frente al Santísimo y con su bastón se agachó tocando el piso y con su bastón levantándose. Una mujer de mucha fe. De 90 años. Ni siquiera tiene 70, ¿no? Y ese es llegar. Este tipo es deportista, ¿no? En deportes, ¿cuántas prácticas, no? Yo los 40, 45, podría ser 70 push-ups, ¿no? Es difícil, 70, ¿no? Y no podemos hacer eso una vez, ¿no? Flocos y gordos, ¿no? Y falta de fe. Que hay que pensar que es Jesús, ¿no? Es Jesús. Si uno hace los gestos en fútbol, béisbol, se lo despiden, ¿no es cierto? ¿No? Un gesto físico, ¿no? Se llama genuflexión. Teresa, deberíamos hacer una prueba de la genuflexión después de la, de la plática, ¿no?
¡Oh, padre!
Llamar a los paramédicos, ¿no? Pero hacer un ensayo, ¿no? Porque usted no lo hace a sus niños tampoco, ¿no? Pero debe una persona entrar en la iglesia, hacer la señal de la cruz, juntar las manos, la inflexión así. ¡Ay, qué bonito! ¿No? ¿Lo hace bien? No, no, las manos son tus, donde llega frente al Señor, si Jesús está presente, rodilla, así, se levanta, ¿no? No es tan difícil, ¿no?
No, no estoy de acuerdo, pero digo, ya mayor, pues...
¿Cuántos años?
Ya, 40.
No, todavía puedo parar. Yo que tengo 63, ya lo hice tres veces. No.
Padre, a usted le ha tocado ver a un señor que en misa de 12 ya está grande. Y él comulga hincado.
Hincado, sí. Bueno, no estamos hablando de la comunión, estamos hablando de entrar frente al Santísimo y hacer la genuflexión. Bueno, al comulgar, yo sugiero ser comulgar así, como sus niños, con manos juntos en la reverencia, cuerpo de Cristo. Amén. Mi sugerencia. Manos juntos. Reverencia. Porque si uno pone, uno se pone de rodillas, tal vez no puede levantarse bien, y mejor hacerlo así. Hay mucha gente que se pone rodillas, pueden, pero no se pueden levantarse, mejor simplemente la reverencia sencilla, cuerpo de Cristo, amén. Amén.
Amén.
Okay. La genuflexión, okay. ¿Cierto? La genuflexión. ¿Cómo sabemos que Jesús está presente en la iglesia? ¿Sabes? How do you know Jesus is present in the church? How do you know? ¿Tú sabes de la doctrina? ¿Qué color tiene tu chamada? What color is your shirt? Red, ¿no? Porque tiene la vela roja prendida. Si tiene la vela roja prendida, Jesús está presente. La vigilia. ¿Ustedes no se fijan los detalles? ¿No se fijan los detalles en la iglesia, en el tabernáculo, al lado, tiene una vela, una lámpara roja ya, está siempre al lado. Y trata de observar más, ser más, fijarse más en los detalles, ¿no? Lo apagamos solamente durante 2 días. Viernes Santo y Sábado Santo. ¿Por qué? Porque Jesús está muerto. Viernes Santo es cuando nosotros celebramos la pasión y muerte de Jesús. Sábado Santo, Jesús está en la tumba todo el día. Luego Domingo de la Pascua, por otra 363 días, otra vez está prendido. Entonces, si se paga la vela, la sacristán tiene que reemplazarla con una vela nueva. Y si se apaga. Que si queremos visitar a Jesús y hacer una hora santa, ¿cuáles son prácticas para ayudarnos? Yo promuevo aquí en la parroquia de hacer los ejercicios Santa Ignacia Loyola, ¿cierto? Se debe hecho, ¿no?
Sí.
Promuevo la hora santa. No hay nadie aquí que una vez había pasado una hora frente al Santísimo. Nadie en la vida. Alicia, ¿sí?
Una hora.
¿Nadie más? Claudia, ok. Yeah. Porque una hora, si no están entrenados, es mucho tiempo. Personas no entrenada, personas que rezan mucho una hora. Por ejemplo, yo cada mañana es como una hora media y va volando, ¿no? Yo voy, sí, a las 5:40, casi hasta las 7 y ¡pum! El tiempo parece que, porque estoy un poco más entrenado que ustedes, ¿no? Una hora es muy poco para mí. La razón es porque yo quiero platicar con Jesús. Y una hora platicar con mi mejor amigo es muy corto. Revelo si Jesús es tu mejor amigo, si tienes un amigo, quieres pasar tiempo con este amigo. Lo interesante es que uno puede pasar una hora mirando fútbol.
Dos.
O dos horas, ¿no?
Dos.
O béisbol. Uno puede ver una película, go to a movie. Dos horas. Like a pizza, 4 horas. ¿No? Toda la tarde, movie, pizza, 4 horas. Pero pasar una hora frente a Jesús. Ya pasaron 8 minutos, pensaba que era 8 horas, ¿no? Que nos falta fe. Yo podría darle como 4 consejos fáciles para hacerlo. No digo que va a ser fácil porque tiene hormigas en sus pantalones con esto, ¿no? O cucarachas, ¿no? Es uno muy nervioso cuando está frente a Dios. Pero para quedarse a comer, mirar una telenovela, uno se relaja. Triste, ¿no? Por las cosas del mundo siempre tenemos tiempo abundante. Para Dios son muy tacaños, ¿no? Amaretes, ¿no? Muy codos para Dios. ¿Qué le enseño? Traer la Biblia. Traer la Biblia. Okay. Traer la Biblia. Leer la Biblia. Una hora. Okay?
Okay.
Traer la Biblia y leer la Biblia. Tiene la Biblia. La Biblia tiene muchos libros. So quiero los evangelios. ¿No? Leer 3-4 capítulos del evangelio. Eso está muy bien. Aunque sí que todo el tiempo está leyendo la palabra de Dios frente al Santísimo. Excelente. Pero bueno, cada 5 o 6 minutos levantar los ojos y mirar a Jesús. Jesús, yo te amo. Te doy gracias. Tienes una inspiración. Abre tu corazón. Platícale. Que segundo eso, que rezar los salmos. Rezar los salmos. Hay que es el Salmo 23 del buen pastor. Hay 150 salmos. Es mucho. Bueno, salmos tiene como 15, 20 versículos. Otros son más cortos. Ese tal vez sería lo mejor. Leer los salmos. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré. Porque tú estás conmigo con tu bastón y tu vara y me sostiene. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. Yo creo que voy a caminar en la casa del Señor por larguísimos años. Salmo 23. Qué bonito. Leer y rezar los salmos. Es casi la manera mejor para aprender a rezar. Si saben leer. Saben leer, ¿no? Que tercero es rezar un libro con oraciones. Rezar el libro con oraciones. Libro que había dado las catequistas hace varios años es un libro café que tiene como 150 páginas. Tiene muchas oraciones. 150 páginas. Tiene retrato. Tiene la letanía. Tiene oraciones de la misa. Novenas a los santos. Explica la Santa Misa, un examen de conciencia, tiene 150 páginas, tiene algunos pasajes bíblicos. Bueno, los jóvenes, ¿ella tiene cuántos años, su hija?
11 años.
Bueno, cuando tiene 13 años va a venir la confirmación, sus hijas venían. No sabe conmigo, ella tiene que ser hora santa frente al Santísimo. Ellos, si quieren ser confirmados, tienen que ser varias horas frente al Santísimo rezando. Y lo han hecho. Por amor o fuerza, tal vez más por fuerza por amor, pero un día por amor más que por fuerza, ¿no? En una palabra que nosotros nacemos como animales, ese es el pecado original, para ir dominando la naturaleza animal nosotros, tiene que trabajar, ¿no? Bueno, vamos a dominar la gula, el tabaco. Entonces, no comer demasiado, híjole, uno tiene ganas de comer demasiado, ¿no? Te hace daño, ¿no? Vas a terminar mal de la salud, ¿no? Levantarse temprano, cuando uno es loco, difícil. Y no ser corajudo cuando los hijos te hacen perder los estribos, te sacan de las casillas, ¿no? Yeah. Sí, que mucho tabaco. No ser tan fijo en mirarlos nomás porque tiene más que yo, superar la envidia. Difícil. Querer comprar más ropa, tiene tiene otro 62. Ah, va al mall para comprar. Pero ya tiene otro, ya tiene 50 vestidos. Pero padre sin descuento. ¿Sí o no? Es difícil controlarse cuando uno es materialista. Más que quiere, más que tiene, más que quiere. Y más contento. Porque el suma de Dios puede llenar tu corazón. No las cosas. La vida espiritual es muy exigente si uno quiere ser santo. Pero vale la pena. Vale la pena la lucha. Y todo eso, si no tenemos la misa, no tenemos la fuerza. Si yo te compro un carro nuevo, una Mercedes-Benz, ¿no? Es tuyo. Pero no te doy ni la llave ni la gasolina, nunca vas a salir del estacionamiento, ¿no? Tengo que darle la llave, la gasolina, si no el carro me con el mundo, no funciona si no tiene ni llave ni gasolina, ¿no? La llave, la gasolina es la Santa Comunión. ¿Amén? ¿No, Alicia? Sí, padre. Entonces, la llave y gasolina es la Santa Comunión que nos da fuerza y ánimo y energía. ¿Ya estás casada por la iglesia y comulgando? ¿Cómo te sientes? ¿Mucho mejor? Y se casó hace como 4 o 5 semanas, ya como ganó la Santa Misa, se siente muy diferente, ¿no? Muy diferente de poder comulgar, ¿no? ¿No es cierto?
No sé,
pero... ¿O no sabe? Hoy viene un día, vamos a llegar a ese día, ¿no? Aquí número 4 es... que estamos hablando... ¿Qué hacer cuando estamos frente al Santísimo? Ok, contemplar las imágenes y platicar con Jesús. Contemplar las imágenes y platicar con Jesús. Por mi aniversario que celebré hace poco, alguien me dio un libro del misionero de California. ¿Sabe quién es?
¿El que hizo
la
misión?
Sí. Muy bien, Junipero Serra, sí. Él era el misionero de California. Alguien me dio un libro. Y he leído nada más que 2 parafitos, ¿no? Abre. De lo que he leído me quedó impresionado. Porque ustedes en México tenían indios aztecas. Aquí en los Estados Unidos tenemos muchísimos indios aquí. Yo no voy a Nueva York, de Mohawks, Algonquin, Iroquois. De donde vengo yo hay 3 tribus muy famosas. Huron, the Sioux, hay muchos indios, ¿no? Mucho más que en México. Ahorita están las reservas, pero ese país fue lleno de indios, ¿no? Cuando llegó Junípero Serra de California, había los indios de California. Y él empezó en San Diego. Iba subiendo en San Diego, luego Capistrano. Luego Capistrano, San Gabriel, que está cerca, ¿no? Luego Los Ángeles. Iba subiendo hasta Carmelo y San Francisco, había varias misiones. ¿Cómo?
Santa Bárbara.
Santa Bárbara, sí. Muy buen viaje, ir visitando las misiones. Ya tenía una llaga, una úlcera en su pierna, que le dolía muchísimo, ¿no? Pero lo que he leído fue, esos indios... no podían leer, como los indios en el templo de Juan Diego, ¿no? Pocos sabían leer, son medio los sacerdotes, los doctores, ¿no? Pero él les mostraba un, un retrato a la Virgen María o Jesús en la cruz y se quedaron casi hipnotizados. Casi hipnotizado de ver un retrato que nunca había visto, un retrato de la Virgen María. Hoy, debido a Instagram y Facebook, estamos bombardeados de imágenes. En ese tiempo no había imágenes. Y se quedaron ya frente, por muchas horas, mirando. Y luego platicando con María. Es la única cosa que había leído en ese libro, que se me quedó imprimido, ¿no? ¿Sabe dónde está Asunción? Yo estuve hace varios años, es en Paraguay, un poco más al sur de Argentina. Y los misioneros franciscanos fueron allá, y había los indios, los guaraníes. Y los franciscanos en la iglesia, que han hecho esculpiendo, carvando y pintando en la parroquia. En la parroquia, todo el catecismo, y los niños venían, ese es el Padre, ese es el hijo, esa paloma es el Espíritu Santo, ese es el niño Jesús que nació, ese es Satanás allá, el malo, ese es San Miguel Arcángel, ese ya, esos son los siete sacramentos. Y así los franciscanos venían, y mediante la pintura y el arte, y la arquitectura estaban dando la doctrina. Entonces mi punto es, ustedes en la iglesia de San Pedro de Chanel, no sé si les gusta la iglesia, más o menos, es bonita, pero ustedes, no es que ustedes tienen que tener doctorado en arte, ¿no? Pero la iglesia es muy hermosa, pero es muy catequética, porque vienen aquí muchos niños y muchos adolescentes. Si ellos pueden quedarse, parar y mirar, eso nos lleva a Dios. Okay, a ver su memoria. ¿Cuáles imágenes ustedes podrían decirme que tienen memoria ahorita? En San Pedro, está ya por 2000, casi 20 años, porque estamos 2019, ¿no? 19 años. Nadie aquí en 19 podría decir algo que está en la iglesia porque somos un poco ciegos, ¿no? Aquí digo, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Nunca habían visto eso ustedes?
Sí.
Oh, ok.
Para
la Divina Misericordia. Ok, la Divina Misericordia. Si uno está mirando, y puede usar eso como una manera para platicar con Dios. El arte, usar arte como un puente para llegar a Dios. Esa es la intención de Padre Lorenzo y yo, mi intención también. Ustedes pueden ver en la pared un crucifijo muy grande.
Sí.
Ese viene de la iglesia de San Bruno en Whittier. Muchos fueron regalados porque nosotros, Juan Gardens es pobre. San Pedro Chanel es una parroquia pobre. Nosotros somos millonarios, somos pobres como ustedes, ¿no? No tenemos mucho, ¿no? Hemos recibido regalos. Y ese crucifijo es muy bueno. ¿Cómo uno puede mirar ese crucifijo y no está... no se conmueve su corazón? Uno mira eso y su corazón se conmueve porque Jesús murió por nosotros. ¿Nada más ustedes? ¿Qué memoria tienen ustedes, no?
Está San José.
Ok. Yo estoy rezando la misa, San José está donde está confesionario Padre Craig. La estatua casi más bonita de San José que he visto en mi vida. Tiene que ir allá, ponerse de rodillas y rezar por su familia. Rezar por su esposo. Rezar para que pueda pagar los biles. Es el patrón económico de la familia, ¿no? Para pedirle ayuda. Y la estatua es muy, es como 2 metros, muy real. Que de la otra parte, ¿cómo se llama la estatua? Santa Teresita. ¿Cómo? Okay, Santa Teresita. Es la monja carmelita, ¿no? Tiene las flores allá, vestida de monja, tiene el escapulario. Es una santa muy famosa. ¿No te escuchaste ya? Es muy famosa Santa Teresita. Murió a los 24 años. Llegó a ser una santa rápido. ¿Y ustedes no se fijan nada más que al lado del púlpito está la Virgen de Fátima?
Sí.
En el púlpito está escrito animales que son símbolo de los evangelistas. Si se acerca más, se puede ver un águila, un eagle. Porque un águila, eso simboliza San Juan Evangelista. Porque de los evangelios, San Juan es más místico, más alto. Lea el evangelio de San Juan, qué grande. En el principio estaba el verbo estaba frente a Dios, el verbo nació, el verbo de Dios nació y vivió entre nosotros. Atrás del altar, ¿qué tienen? Nadie se fija, tiene que ser más detallado. Sí, las ventanas tienen los ángeles. Los ángeles, ¿qué están haciendo? No, están de sí. Están dándonos ejemplos que debemos imitar, tenemos que rezar como los ángeles. Y no se mueven solamente cuando yo los muevo. ¿No es cierto?
Sí.
Están en la puerta, si yo no abro la puerta, están. Significa que en la Santa Misa hay que tratar de prestar atención. Decía a los niños que tienen amigas en sus pantalones, ¿no? Hay que tratar de quedarse quietos como los ángeles que están adorando. ¿Dónde? Jesús. Atrás del altar de la ventana tiene ventanas con dos santitos. ¿Quiénes son? San Pedro Chanel. Ok, San Pedro Chanel. ¿Y quién es el otro? Fundador de los Oblatos, Claudio. ¿Sabe, no? Venerable Padre Bruno Lanteri es el fundador de los Padres Oblatos. Uno es el patrón de la parroquia, San Pedro Chanel. El otro no es el fundador. Quedamos vuelta a la iglesia. ¿Qué tiene? Ok. Si uno está mirando muy encima, al lado, a mi derecha, tiene círculos.
Sí.
¿Y cuántos son? Siete. Que son siete círculos. Ok. Que son, que ese viene de Mateo 25, Lucy, las obras corporales de la misericordia. ¿Y cuáles son?
Okay.
Yo tuve hambre y me dice, yo tuve sed, me dice, desnúdame, forastérame, que enfermo y preso. Esos son los siete obras corporales de la misericordia que viene en Mateo capítulo 25. Debemos tratar de ponerlos en práctica. Hoy estaba manejando mi carro y bajando de la carretera 605, había visto un hombre pobre. ¿Qué hice con el hombre pobre? Yo no hice eso. Ajá. No, es un insulto, ¿no? Yo le di tres granola bars. ¿Sabe granola bar?
Sí.
Granola bar. Y él, gracias, padre. ¿No? Le di como 50 centavos, porque yo no tengo mucho dinero, tengo algunos. No tengo dinero. Bueno, realmente, 50 centavos, ¿no? Gracias. Y inmediatamente, yo estaba comiendo. Siempre a la gente le gusta granola bars, ¿no? Y cuando él estaba comiendo, estaba rezando, Jesús, este hombre eres tú. Eso fue mi oración. Este hombre eres tú. Y al morir, yo quiero verte en el cielo con este hombre. ¿Sí? Yo no conozco a este hombre, pero es mi hermano en Cristo. Porque él está sin techo, yo no sé. Tal vez tenga problema con la droga, con la policía, o fracasó su matrimonio o fue despedido, no importa. Pero es un pobre que necesita ayuda y yo le voy a ayudar. Y este hombre es Jesús. A mí me trato de ser muy amable y muy suave, muy humilde con estos hombres. ¿Sabe por qué? Porque este hombre está en la calle y para escribirte no. Por puro amor de Dios. Bien. Porque yo no estoy caminando por la calle. Yo no soy, tal vez yo no soy mejor que este hombre. Gracias que recibí muy buenos papás, pero este hombre tal vez es huérfano. Yo fuera ese hombre, tal vez estaría en el infierno ahorita. Yo pienso en eso muchas veces. La razón por él está, Dios sabe. Dios sabe. Y si estuviéramos en situación tan catastrófica, desastrosa, estaríamos mucho peores. Entonces, mirar esas ventanas, ok, ¿cómo yo puedo poner en práctica estas obras corporales de la misericordia? Encima del órgano, ¿qué hay? Las siete obras espirituales de la misericordia. Corporales, espirituales. ¿Qué está cerca de mi confesionario? No sabemos, nunca nos confesamos. Ok. Muy bien, al lado de mi confesionario tiene un retrato del purgatorio. Del purgatorio. En la otra pared tenemos un retrato de San José con un ángel que está huyendo a Egipto. ¿Por qué? Porque él era inmigrante. La mayoría de los feligreses son inmigrantes aquí. Casi todos ustedes. Significa que la iglesia es su casa. ¿Amén? Es lo que significa. Ven, cada cosa que hemos puesto con una intención muy especial. Pero si nosotros no damos la plática y no nos fijamos, bueno, es bonito, pero no sé lo que significa. Yo no sé el significado. Hay otros elementos. El altar es muy bonito. ¿Qué tenemos bajo el altar? No sé. Bajo el altar. No se fijan ustedes. ¡Oh! ¡Híjole! ¿No? Es un cuadro en mármol del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Jesús está de pie, apuntando el corazón, y hay una monja que está de rodillas. Y el nombre de la monja es Santa Margarita María Alacoque, una monja francesa que vivió en el siglo XVII, y voy a decir las palabras que Jesús había dicho a la monja. Hay el corazón que amo tanto y recibe nada más que indiferencia. Consuela mi corazón. Esas son las palabras de una de las apariciones. Okay, ustedes saben la razón por la cual existen en México aquí retratos del Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto empezó con Santa Margarita María Alacoque, lo que tenemos en la iglesia. No tendríamos imágenes tan bonitas si no fuera por esa monja que había visto a Jesús. Jesús dijo de pintar esa imagen. Y esa es Santa Faustina. Santa Faustina, la imagen, el corazón está dentro del cuerpo. Eso está afuera.
Sí.
Eso está adentro, pero está brotando rayos de luz. Blanco y rojo. Indicando blanco, bautismo, confesión. Rojo, la Santa Comunión. Pues la próxima vez que ustedes vienen a la iglesia, tiene mucho más sentido porque les había explicado. Yo entro a la iglesia, ¡ay, qué bonito! Pero uno lo mira y tiene educación. Tiene educación y mira, entra en diálogo con esto. La Virgen de Guadalupe. Si ustedes son mexicanos, tienen que saber un poco de ella, híjole. Y de mira, la máquina de la Virgen de Guadalupe debería sentirse atraída inmediatamente de correr a ella y platicarle. Decir lo que está pasando en tu vida. Sea en la lucha con la salud o algo económico, platica con ella. Ella te va a ayudar. Bueno, Juan Bernardino estaba muriendo y la Virgen lo salvó inmediatamente. Yo pienso que tenemos fe en la Virgen de Guadalupe, pero muy poca. Muy poca. Un poco. Pero debería tener mucho más. Uno recibe en proporción de la fe que tiene. Si tiene poca fe, va a recibir poco. Si tiene mucha fe, recibe. Si tiene muchísima fe, va a recibir todavía más. Todo en proporción con la fe. La fe es chiquita, poco. La fe es grande. La fe es enorme. Y Dios tiene todo. Dios es infinito. Entonces ya tiene cinco maneras que podría pasar una hora con Jesús. Leer la Biblia. Leer los Salmos. Rezar el libro de oraciones. Y luego... Ok, sí. No está, no hay espacio, pero a veces es bueno, uno entra, mirar y siempre abrir el corazón y platicar con Jesús, tú me conmigo. Decirle lo que está pasando en tu vida. Un diálogo, una conversación. Jesús siempre está listo para escucharte. Nunca está demasiado ocupado para ser mañana porque no tengo tiempo. Jesús nunca dice no tengo tiempo. Nosotros decimos no tenemos tiempo para Él, pero Él nunca dice que Él no tiene tiempo para nosotros. Qué humilde, ¿no? Qué humildad tiene Dios. Más humilde, pero más grande. Él duele porque nosotros no tenemos tiempo para Él. Quebranta su corazón. Que llegamos a ¿cuál es el gesto más grande que podemos hacer en este mundo que sirve para nuestra santificación y salvación? Sí, recibir la Santa Comunión. Recibir la Santa Comunión es lo más grande que podemos hacer. ¿No es cierto, Ángel? Sí, Padre. Nada más grande. Que la Santa Comunión es Dios. Es Dios. Yeah. Comulgar lo más frecuente posible. Yeah. Yeah, tú también, sí. Dios se fija en... Quiere entrar en tu corazón con muchas ganas. ¿No? Va a llegar el día. Vamos a entrar. Vamos a experimentar mucha alegría. ¿No? ¿Con qué frecuencia podemos recibir a Jesús en la misa y en la Santa Comunión? Estaba escuchando Radio Católica esta mañana, una mujer, manera que hablaba, era filipino, decía que ella va a misa cada día, muchas veces va a misa tres veces por día. Va a misa por la mañana, dice que ella está en el coro, también es el ministro del duelo, a veces está en la iglesia en tres misas. ¿Sí puede comulgar tres veces? ¿Cuántas veces? Bueno, sí, sí. Uno participa en la misa dos veces, puede comulgar dos veces. Participan en dos misas. Completas. Normalmente el sacerdote debería rezar una misa cada día. El padre que hablaba por radio dijo que él estaba en Las Marinas antes de ser sacerdote. Él tiene su programa a las 10 de la mañana en inglés, ¿no? Y decía que el capellán a veces tenía que viajar de una base al otro. Él tenía que rezar varias misas en un día. Porque una base estaba en un lugar y otra base, no digo número, pero estaba pensando a lo mejor cuatro o cinco veces. ¿Conoce Pantelería? Pensaba que no. Pantelería sería el punto más sur de Italia. Y nosotros tenemos una casa en Pantelería, se llama Los Panteschis. Y Padre Ornati estaba ya hace 40 años, yo fui en misión. Y él era el único sacerdote en toda la isla. A veces tenía que rezar siete misas el día domingo. Porque había muchas capillas y él era el único sacerdote. Y cada capilla era como 4 kilómetros. No es lo ideal, pero en la ausencia del sacerdote, a veces tiene que rezar más que una misa. Ustedes deberían tratar de llegar al punto donde están comulgando cada día, por lo menos una vez por día. ¿No, Teresa? ¿Usted comulga cada día? Dos veces. ¿A qué hora?
A las
6
a las
8. 6 a 8. Ya, a las 8:30 había ya comulgado dos veces, ¿no? Ustedes podrían hacer algo así, por lo menos una misa. 6:08 puede venir a las 12, o 6:15. Yo pienso organizando, si ustedes pueden venir a misa entre semana algunas veces. ¿Cierto? Es cuestión de organizarse. ¿Usted viene a misa diaria? ¿Le gusta?
Me encanta.
Y viene con Camila, su niña, y ya por 2 años casi, ¿no?
Sí.
Y viene acá, ¿sí? Se nota la diferencia, ¿no? ¿Usted viene a misa entre semana a veces, ¿no? Siente la diferencia, ¿no? Ángel viene, ¿no? Hay gente que viene a misa muy poco. 3 veces en la vida. Tres veces. Bautizado, casado, despachado. ¿Se gusta? Así. Bautizado, casado, despachado. Echando agua, arroz y tierra, ¿no?
Padre, qué bonito estuvo la misa del funeral el viernes.
¿Le gustó?
Todos los sacerdotes.
Sí, muchos sacerdotes, sí. y el hombre que murió tenía todos sus niños en la doctrina. Su hija mayor estaba cuando yo llegué, Teresa. Cynthia. Bueno. Sí, ella ahorita tiene como 32 años. Cuando yo llegué, tenía 7 años, ¿no? Es hermana de Yvonne que murió. Murió, sí. Y murió rápido. Tenía cáncer, murió rápido. No sabemos, tenía 40 y pico, yo tal vez 50 años. Murió rápido, no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Era como el ladrón de la noche, ¿no? Por eso no debemos postergar nuestra conversión.
Pero lo que dijo el padre David, que una noche antes, como de la madrugada,
sí.
Que le dijo, déme la comunión, aunque sea un pedacito, porque ya no podía
entrar. Sí. Le dio la comunión y murió comulgando, sí. Recuerdo en mi clase de confirmación, que enseño la confirmación, yo hice la pregunta a los niños, ¿qué te gustaría tu última comida? Un hombre dijo, una hamburguesa, otra pizza, otro Black Angus. Otra persona en la clase dijo, me gustaría mi última comida fuera de la Santa Comunión. Esa fue yo. Sí. Saltos, hamburgues, pizza, okay, milkshake, ¿no? No, yo prefiero la Santa Comunión. Mejor comida para llegar al cielo, ¿no? Para llegar al cielo, ¿no? Jesús promete, él dice, yo soy el pan de vida. Que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Pedir que podamos, al final de la vida, comulgar. ¿Cierto? Comulgar al final de nuestra vida. Y bueno, confesarse, recibir los santos óleos, y luego comulgar y morir. En eso, una buena confesión, los santos óleos, la santa comunión y morir. Y pasar de ese mundo al cielo con la comunión en nuestra boca, la comunión en nuestro corazón para ir al cielo.
Amén. Padre, ¿una persona con Alzheimer puede comulgar?
Depende, si realmente había perdido completamente conocimiento, no. Yes, siempre hay también, ponemos dar la comunión a niños especiales, depende. Si un niño es especial, que no entiende la hostia, que va a sacar la hostia, no. Pero si un niño entiende, por ejemplo, el hijo de Rosa Barragán, ¿la conocen? Menio, él sabe, y comulga muy bien. Se nota que un niño viene y comulga y no está distraído, vuelve, cierra los ojos y platica con Dios, ¿no? Pero si el niño no entiende, va a llegar al cielo sin la comunión. El criterio debería ser el párroco.
Sí,
pero si no entiende lo que es, no. En coma no puede dar la comunión, pero puede dar los santos óleos, sí. Los santos óleos, sí. Pero la comunión no, porque no, es inconsciente. Lo más importante en nuestra vida es llegar al cielo. ¿Amén? Lo más importante en nuestra vida es llegar al cielo. No hay nada más importante que llegar al cielo. Más grande. Vida larga, vida corta, no importa. Riqueza, pobreza, no importa. Salud, enfermedad, no es tan importante. Honores, humillaciones, no. Lo que vale es llegar al cielo. La Santa Comunión es el camino más rápido para llegar al cielo, es la Santa Comunión. Amén.
Amén, Padre.
Tengo una invitación y quiero repartirla ahorita y explicarlo, es fácil para entender. Okay. Después de la comunión, yo voy a ofrecer ustedes algo especial para que los niños puedan seguir profundizando su fe. El retrato es muy bueno. Todos experimentamos soledad a veces Jesús es nuestro amigo. Crecer en el amor de Jesús y María. Aleluya. Ofrecemos un regalo supremo por dos semanas. El lunes 17 de junio hasta el 21, viernes. Y la semana después, junio 24 o 28. Esas dos semanas. Va a ser lunes y viernes. ¿Qué consiste? Vamos a rezar rosario, la Santa Misa, una película sobre Jesús, María, los santos en regalo. Cuando 3:30 o 5 de la tarde, en la iglesia pequeña de San Pedro Chanel, quien puede venir, toda la familia vengan para crecer en el amor por Jesús, María, San José. ¿Van a venir? Porque están en vacación los niños. Entonces, por la tarde, 1:30, todos los niños van a rezar. Ya van a ser, pueden comulgar por dos semanas. Terminamos con una película de 20, 25 minutos sobre los santos. Y darles un dulce en regalito. ¿Bien? Traten venir. Traten venir porque ya están en vacaciones y van a hacer la comunión y quiero establecer un amor muy grande para Jesús. ¿Bien? Bueno, vamos a rezar a María. Y tal vez Teresa puede pasar la puerta la oración al Espíritu Santo también. Ok, pues si quieren venir esta noche, voy a dar un curso sobre el Espíritu Santo todos los martes de junio a las 7. Estoy dando muchos cursos, aprovechen, ok? Dios te salve María, llenamos de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita su fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, right, soy pecador. Gloria a Dios. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ok, no veremos la primera comunión algunos, ¿no? Sábado a las 9:30, ¿no? Ok.